Os voy a contar un poquito algo antes de comenzar. Hace 33 años, cuando comenzamos el programa de Nacer de Nuevo, una de las cosas que deseábamos siempre era poder regalar por lo menos el Nuevo Testamento, si no una Biblia, a todas las personas que nos llamaban o nos escribían. Desde entonces hemos regalado casi 40.000 Nuevos Testamentos, imaginaos, en 33 años, a prácticamente, yo creo que casi todas las casas de Galicia ya deben de tener un Nuevo Testamento que les hemos dado. Pero siempre teníamos un par de problemas. Uno era la versión, así que empezamos a regalar versión popular, porque aunque nosotros estemos muy acostumbrados a nuestra Biblia, que salió antes de que yo naciera, imaginaos, cuando estamos hablando de la versión del 60, algunos piensan que es de antes de ayer, pero no, ya tiene unos cuantos años, pues la gente que nos escucha, e incluso nuestro vocabulario, pues no es tan del día de hoy como en esa época. Y luego, otra cosa que yo siempre, para mí era muy difícil entender, era, pues si queríamos regalar una Biblia, pues en aquella época la Biblia más barata costaba 2.000 pesetas. Los que todavía vieron las pesetas, hay gente aquí, ¿no? Todavía. Que serían como 12 euros ahora. Entonces, claro, hacías un esfuerzo para regalar una Biblia, pero era una cuestión difícil y a veces era complicado entender por qué las misiones, incluso las que se dedicaban a poder distribuir la palabra de Dios, pues no hacían un esfuerzo más grande por compartir la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Como siempre necesito voluntarios. Tú uno y... Ah, bueno, ya están los dos. Son dos voluntarios forzosos. ¿Qué vas a regalar? ¿La guitarra? Ah, no, no, vale. Como salió con la guitarra, dijo, igual va a darla. Podéis ir cada uno por un lado y podéis regalar un Nuevo Testamento. Por fin, y también gracias a la colaboración de nuestra iglesia, tenemos un Nuevo Testamento muy atractivo con la nueva versión internacional que es mucho más sencillo de comprender para todas las personas. Y además que podemos darlo de una manera muy simple. Sale un euro y poco, 1,40 euros. Así que ya no tenemos excusa para no regalar un Nuevo Testamento a alguien. Más o menos lo que te puede costar un café, y ya en pocos sitios, porque normalmente cuesta mucho más, pues regalas el Nuevo Testamento. Quizás necesito 4 voluntarios en vez de 2, porque si no, los pobres. Llevaros uno, os doy uno cada uno. Siempre lo doy ahora porque cuando digo que vamos a dar algo, pues normalmente luego la gente se va, después me dicen, es que yo me olvidé, no sé qué, y así ya lo lleváis. Ahí lo tenéis. Hay muchas portadas diferentes y la palabra del Señor no solamente es atractiva por dentro, sino que también tiene que ser atractiva por fuera. Con este, aparte del Nuevo Testamento, os estaremos dando uno a cada uno. También estamos editando la Biblia entera en nueva versión internacional. Y la Biblia entera solamente por 3 euros. Si queréis regalarle a alguien, hablad con nosotros, hablad con Valentín, con alguno de los responsables. Llamamos a la distribuidora, que es la librería en Barcelona. Y puedes pedir una caja, puedes pedir dos, imagínate, para todos tus vecinos, 20 Biblias, pues son 60 euros, lo que casi prácticamente cuestan costaban antes un par de Biblias. No es por hacer publicidad ni nada, es para que no tengamos una excusa para no regalar la palabra de Dios, ¿me entendéis? Es decir, 3 euros te cuesta un café con un amigo. Entonces, no digas, no voy a invitar a mi amigo a tomar café, no, invítalo a tomar café y regálale la Biblia, ¿vale? Las dos cosas, porque es muy, muy importante. Igual a nuestras visitas, sobre todo los que vienen de fuera, les podemos dar una para que tengan un español. Acércate hasta allí y los demás, pues quizás la otra, para que tengan una Biblia por lo menos en español. Y darle a... Había otra persona de Brasil, luego le das una en Brasil. Perfecto. Al final tenéis alguna ahí. Y si alguien quiere regalar, todavía quedan Nuevos Testamentos, ¿no? Sí, bueno, pues entonces, si queréis regalar más Nuevos Testamentos, venid Sí, perfecto. Venid aquí a por ellos. Y me gustaría hacer una cosa muy simple, y esto no es ni una superstición ni es nada que pueda sonar así, pero una cosa muy sencilla. Ten tu Nuevo Testamento. Si no lo has leído, no has hecho algo tan bonito como leer todo el Nuevo Testamento desde el principio hasta el final, léelo antes de regalarlo. Porque a veces sí, ya sé que todos venimos a la iglesia y que leemos la palabra del Señor, pero a veces leemos partes de la palabra del Señor y es muy importante que lo leas entero, te va a hacer mucho bien. Pero solamente piensa ahora, pídele al Espíritu del Señor que te diga, ¿a quién le voy a dar este Nuevo Testamento? Piénsalo solo por un momento. Y os dejo unos segundos, no hace falta ni que cierres los ojos ni nada, pero que le digas, Señor, ayúdame, voy a regalárselo a tal persona. Y dame sabiduría para encontrar el momento, para regalárselo y para decirle que ha sido muy importante en mi vida y que puede ser en la vida de esa persona. Y si tienes 2, 3 personas a quien quieras regalar, solo ven luego a por más. Estos que están aquí son para nosotros. No necesitas ni siquiera poner el euro que cuesta, pero sí piensa en quién vas a dárselo. Y ora por esa persona. Lo que nosotros decimos puede ser muy importante y nuestro testimonio el Señor lo usa para tocar la vida de las personas. Pero cuando las personas leen su palabra, le escuchan directamente a Él. Así que es muy importante que ellos escuchen directamente al Señor y que puedan buscarle. Abrimos la palabra del Señor ahora en el Evangelio según Marcos y el capítulo 8, y leemos un pasaje muy conocido, una historia que realmente es impresionante. Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 8, una historia impresionante, no solamente porque es muy conocida, sino también por los detalles de esa historia que nos pueden ayudar a nosotros, y sobre todo por una frase muy sencilla que aparece en ese texto. Evangelio según Marcos, capítulo 8 y versículo 1. En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Tengo compasión de la multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos habían venido de lejos». Sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a ellos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente y ellos los sirvieran a la multitud. También tenían unos pocos pececillos y después de bendecirlos mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Hay un detalle que me encanta al principio cuando estábamos leyendo el versículo 1 que dice que cuando en aquellos días de nuevo vino una gran multitud que estaba con ellos. Nosotros la verdad es que somos muy especiales, el ser humano. Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida y a los pocos días lo olvidamos. Es una de las razones por las que la Biblia siempre nos habla de ser agradecidos, porque cuando somos agradecidos recordamos las cosas que Dios hace por nosotros. Y a veces Dios hace auténticos milagros, transforma nuestra vida, nos cuida en situaciones que ni imaginamos y a los pocos días estamos otra vez desconfiando de Él. Y me encanta que en la palabra del Señor dice, de nuevo había una gran multitud, porque solamente 2 capítulos atrás, en el capítulo 6, os acordáis, había otra gran multitud y también estaban hambrientos y entonces el Señor había ya multiplicado los panes y los peces, pero aquella vez hubo una situación un poquito diferente. Era el Evangelio de Marcos y el capítulo 6. En el versículo 36, los discípulos le habían dicho como que al Señor lo que él tenía que hacer. Dice, mira, hay una gran multitud, está escuchando tu palabra, pero están hambrientos, despídelos. Dice Marcos 6, 36, para que vayan a los campos y aldeas alrededor y se compren algo de comer. Y entonces el Señor le dijo, dadles vosotros de comer. La verdad es que es una situación diferente en ese sentido, que ellos no estaban comprendiendo que había que hablarle a la multitud, que había que proclamar el Evangelio del Reino, pero había también que ayudar a las multitudes. Que si ellos estaban allí escuchando el Evangelio del Reino y tenían que comer, pues es responsabilidad nuestra que ellos puedan comer también. Pero los discípulos no lo comprendieron, así que ahora se encuentran otra vez en una situación parecida, y entonces los discípulos ya no le dicen al Señor, despídelos, sino que recuerdan que ha habido un milagro y piensan, ¿y si lo hace otra vez? Pero la manera en que lo dicen esta vez es una frase que me encanta y que creo que es muy importante para nuestra vida, y es la frase en la que me gustaría que meditáramos muy rápidamente en esta mañana. Y es cuando ellos le dicen, ¿quién puede preparar pan aquí en el desierto? Pan en el desierto. Cuando nosotros hablamos de desierto, más en nuestro primer mundo, en el día de hoy, ya todo el mundo no asocia lo que es el desierto a un lugar determinado, a una situación física, sino lo que es nuestra vida, lo que es nuestro corazón. ¿Cuántas veces estamos viviendo en el desierto, verdad? ¿Cuántas veces estamos viviendo en una situación que no comprendemos? ¿Cuántas veces nos sentimos mal? ¿Cuántas veces incluso pensamos que Dios está lejos de nosotros, que no se preocupa por nosotros? ¿Cuántas veces por cosas que han pasado en nuestra vida vivimos llenos de amargura? ¿Cuántas veces tenemos conflictos con otras personas, no somos capaces de solucionarlos y aunque aparentemente todo va bien o tengamos un trabajo, es como si estuviéramos viviendo en el desierto? Y entonces le decimos al Señor, ¿es posible que haya pan en el desierto? ¿Y sabes lo que hace el Señor? Un milagro. Y dice, sí, es posible. Y entonces el Señor pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Y hay 7 panes, y son 7 panes en el desierto, para situaciones diferentes en nuestra vida. Porque el problema de los discípulos y el nuestro siempre es qué es lo más importante en nuestra vida. Lo que tenemos, las cosas que hacemos, nuestro trabajo, incluso el estar bien de salud, muchas cosas que nosotros consideramos importantes o realmente que el Señor sea el que dirige nuestra vida, el que nos da absolutamente todo. Porque sabes lo que está sucediendo, que muchas veces nosotros vivimos en el desierto y no nos damos cuenta que el único que puede saciar nuestra alma, nuestra vida, es el Señor Jesús. ¿Has pensado alguna vez, de una manera muy simple, porque el tiempo, como siempre, se nos va muy rápido, pero has pensado alguna vez cuáles pueden ser esas 7 situaciones en las que nosotros estamos? En primer lugar, la soledad. Vivimos en un mundo rodeado, lleno de medios de comunicación, de redes sociales, de situaciones en las que las personas escriben unos a otros, pero en un mundo cada vez más solo. Realmente nadie sabe lo que hay en el corazón de las otras personas. Y si hablas sinceramente con alguien, lo primero que te dice es no me siento comprendido, no sé quién soy, no sé lo que está pasando en mi vida. A mí me impresionó, estos días estamos celebrando, no sé si lo habéis visto, el 50 aniversario de aquel hecho impresionante para la historia de la humanidad de que el hombre pusiera sus pies en la luna. No sé si recordáis que pocos años después, yo era un niño, pero me llamó mucho la atención, se enviaron sondas a Marte también para ver si algún día íbamos a ir a viajar allí. Al final, por ahora, se paró todo lo que sería ese viaje porque se supo que en Marte tampoco había vida. Y me impresionó que cuando se supo que en Marte no había vida, le preguntaron al ya fallecido Charles Chaplin, ¿os acordáis de él? Le preguntaron, ¿usted qué opina que no haya vida en Marte? ¿Y sabes lo que respondió él? Dijo, me siento solo. Y me hizo pensar, porque él quería ir un poco más allá de esa frase. Podemos estar rodeados de miles de personas y sentirnos solos. Y es más, en el día de hoy el problema número uno en el primer mundo, es decir, si contamos Europa, Norteamérica, Japón, Australia, ¿sabes cuál es? El problema del suicidio. Y queridos hermanos, hermanas, Galicia en porcentaje es el número uno de todo el Estado español con ese problema, porque las personas se sienten solas. Están atravesando el desierto de la soledad. Y el Señor toma el pan y lo multiplica para todos. ¿Y sabes cómo? Diciendo antes de irse, y le dice a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el pan para la soledad. El Señor está contigo y se puede acabar el mundo que Él no te va a abandonar. No sé si lo dije una vez, pero me encantó que una vez alguien estaba hablando en una escuela dominical sobre el final de los tiempos y dijeron el mundo se acaba y un niño sencillamente dijo no hay problema, podemos vivir sin él. Y ese es el pan que Dios, que el Señor Jesús regala a nuestra soledad porque dice yo estoy con vosotros incluso aunque el mundo se acabe. Hasta que se acabe todo, yo estoy con vosotros y más allá también. Por eso cuando Él habla de su amor entrañable por cada uno de nosotros en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 1, dice que los amó hasta el fin, pero lo que explica en griego es que los amó más allá de todos los límites. Cuando habéis visto esa famosa película de Toy Story, cuando dice hasta el infinito y más allá, yo no sé si el guionista lo sacó de la Biblia, pero el Señor está diciendo yo os amo hasta el infinito y mucho más allá de lo que puedes imaginarte. Así que si estás atravesando el desierto de la soledad, recuerda que hay alguien que no te abandona nunca. Hagas lo que hagas, vayas a donde vayas. Por eso David dijo, ¿dónde huiré de tu espíritu, de tu presencia? Imposible. El Señor siempre va a estar contigo. Pero hay un desierto que atravesamos también que es la falta de amor, de cariño, la incomprensión. Realmente todo el mundo está luchando por ser alguien sin darse cuenta de que Dios nos hizo tal como somos y lo que Él quiere es que seamos tal como somos. Y la humanidad hoy está desesperadamente buscando aceptación, buscando cariño, buscando alguien a tu lado que te quiera tal como eres. Y no nos damos cuenta que el Señor es lo que hace por nosotros. Es curioso que incluso todo lo que el Señor diseñó, que era la familia, para que nosotros tuviéramos esa comprensión, ese cariño, el enemigo y nosotros mismos lo hemos destruido. No sé si sabías que hoy en España, menores de 18 años, el 70% de chicos y chicas que tienen menos de 18 años, es decir, 7 de cada 10, no viven en una familia con su papá y su mamá. O están separados, o es la segunda y tercera familia, o son familias monoparentales, o son otro tipo de familias. Pero la familia que Dios diseñó, su papá y su mamá, físicos, naturales, solo 3 de cada 10. ¿Nos extrañamos que las personas crezcan sin cariño? Porque esas 3 de cada 10 tampoco quiere decir que sean familias buenas. Así que solamente nosotros, cuando amamos al Señor, con ser familias que intentemos amar al Señor y a nuestros hijos, ya estamos haciendo una diferencia en la sociedad, porque estamos mostrando el cariño y el amor que Dios nos regala. El Señor toma ese desierto de la incomprensión y el cariño, y ¿sabes lo que dice? ¿Os acordáis? Seguro que de memoria. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, cansados, que yo os haré descansar. Y es curioso porque desde el principio, incluso de la creación del hombre, Dios hizo el descanso como parte de su plan para expresar su carácter de amor por cada uno de nosotros. Así que muchas veces cuando tenemos que descansar, tenemos que venir a los brazos del Señor y decir, Señor, yo vengo a ti. Y no importa en ese sentido si eres creyente o no, muchas veces nosotros le decimos a las personas este versículo para que vengan al Señor, pero es también para nosotros, para los que le amamos, que muchas veces cuando estamos en el desierto de la incomprensión, de la falta de amor, de la falta de cariño, tenemos que volver al Señor. Volver y decirle, Señor, yo vengo a ti, estoy cansado, estoy muchas veces no sé lo que está pasando en mi vida y yo quiero descansar y sé que en tus brazos puedo descansar. Pero hay un tercer desierto que es el de la tristeza. Es curioso porque vivimos en una cultura con más ocio que jamás en toda la historia de la humanidad, pero precisamente por ese ocio, por esos querer tener todo el tiempo ocupado en todo tipo de cosas, hasta en nuestra casa. La gente incluso no es capaz de estar en su casa tranquilamente. Tiene que encender algo, un televisor, internet, tiene que tener ruido, tiene que tener algo alrededor porque son personas tristes. Las personas han dejado de disfrutar. Los niños han dejado de jugar. Y a mí me encanta que cuando el profeta Zacarías habla de cuándo será la segunda venida del Señor, una de las primeras situaciones que dice que todo el mundo se va a dar cuenta que todo está restaurado, dice, los jóvenes volverán a jugar en las calles. Porque Dios nos hizo para disfrutar, para jugar, para vivir alegres. Y sin embargo, atravesamos el desierto de la tristeza. Y muchas veces la tristeza es por falta de perdón, por amargura, por cosas que hemos hecho. Y no somos capaces de ser felices y disfrutar con el Señor como Él nos diseñó. El Señor Jesús dijo un día: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y es curioso porque cuando leemos este versículo nos olvidamos de lo que Él había dicho antes. El enemigo, el ladrón, el diablo viene para robar, matar y destruir. Cuando las personas buscan diversión en cosas que el enemigo le ofrece, solamente va a conseguir que le maten, le roben y le destruyan. Si realmente quieres disfrutar de la vida, tienes que venir al Señor. A mí me encanta muchas veces hablar del Evangelio así. Sé que se puede hablar de muchas maneras y cada uno, el Señor con su carácter, ¿verdad?, que le llama a hablarle a las personas de los demás, a hablarle a los demás del Evangelio del Señor. Pero a mí me encanta hablar de esta manera porque siempre les pregunto a la gente: ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuáles son las cosas en las que disfrutas de la vida? Y cuando ellos me dicen todo, lo que sea, el placer, la amistad, la comida, la diversión, el sexo, la naturaleza, el poder jugar, todas esas cosas, yo les digo: todo eso lo creó Dios. Y alguien que creó eso tiene que tener un carácter impresionante, ¿o no es así? Porque nosotros, incluso en nuestras pequeñas creaciones, reflejamos nuestro carácter. Pues imagínate cómo es Dios. Y el Señor está diciendo: yo he venido para que tengáis vida en abundancia. En el desierto de la tristeza, yo he venido a traer alegría. Pan para ese desierto. Pero también el mundo está en una situación en la que la ignorancia nos consume. Es curioso porque tenemos más sabiduría que nunca. Pero hace poco leía una revista científica de las más conocidas y hablaba los 10 grandes enigmas de la historia de la humanidad. Y yo pensaba, bueno, pues quizás el ser humano está buscando, pues no sé, cuál es el origen de la energía o cosas que pueden realmente impresionarte en todo lo que hemos estado estudiando los últimos años en las ciencias y en la física. Y no, ¿sabes lo que decía? Pues los grandes enigmas es: ¿de dónde surgió todo? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y yo decía: madre mía, miles de años de ciencia, y realmente tenemos que seguir investigando porque Dios nos dio esa capacidad de investigar y de saber, para no saber ni siquiera de dónde hemos venido. Porque claro, si le damos la espalda a Dios, caemos en el desierto de la ignorancia. Y entonces nuestra vida deja de tener sentido. Y si el mundo no tiene sentido, ¿por qué estamos aquí? Por eso el Señor Jesús dijo un día: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Otra vez, pan en el desierto de la ignorancia. Y es curioso porque eso necesitamos aplicarlo en nuestra vida, porque nada te esclaviza más que una mentira. ¿No lo habéis pensado nunca? Si tú dices una mentira, tienes que tener muy buena memoria, porque tienes que mantenerla siempre. Y además eres esclavo de esa mentira toda tu vida, porque siempre tienes que defenderla. La verdad se defiende sola. La mentira tienes que defenderla tú. Por eso el Señor dijo: conoceréis la verdad. Cuando vivimos en la verdad, descansamos en el Señor. Descansamos en Él. Estamos tranquilos. Y la verdad del Señor, que es Él mismo, porque Él es la verdad en esencia. Es la que nos da el pan en el desierto de la ignorancia. Y ya los últimos, porque el tiempo se va muy rápido, encontramos el problema del miedo. Es curioso porque nunca, como en el día de hoy, ha habido tantos estudios, no solamente psiquiatría, psicología, en cuanto a todos los miedos que las personas tienen. Y no sé si sabéis que incluso los psiquiatras nos están diciendo que las personas, sobre todo en los últimos 20 años, están inventando nuevos miedos que hacen que su vida no tenga sentido. Con todo lo que son las redes sociales, ahora se ha descubierto que hay miles de personas atrapadas bajo el miedo que ellos le llaman miedo a perderse información. Es curioso. Gente que no puede ni siquiera levantarse sin ir rápidamente a mirar el teléfono, ver lo que ha puesto fulanito, ver lo que dice el Instagram, el Facebook, el Twitter, no sé qué, no sé cuánto, ver si alguien le ha enviado mensajes porque viven con miedo a que alguien haya hecho algo, haya dicho algo. Cuando no tenemos miedos, nosotros nos los inventamos. Y vivimos con miedo a lo que los demás dicen, con miedo a caer enfermos, con miedo a perder nuestro trabajo, con miedo a que a alguien le parezca mal algo que hemos hecho, con miedo a situaciones desconocidas, con miedo a tener miedo. Y esa es nuestra sociedad. Cuando podríamos estar más tranquilos, vivimos esclavos del miedo, en el desierto del miedo, porque no nos damos cuenta de que nosotros no podemos controlarlo todo. El problema del miedo es querer tener todo en nuestras manos. Y pensamos que cuando nosotros no hacemos algo, se va a descontrolar, sea lo que sea. Y el Señor Jesús también nos da pan en este desierto para que volvamos a Él. No se turbe vuestro corazón, ¿os acordáis? Juan 14, ni tenga miedo. Y se lo estaba diciendo a sus discípulos. Y ellos habían vivido 3 años con Él, le habían visto hacer milagros, pero Él sabía que en el momento en que Él ascendiera al Padre, ellos iban a tener miedo. Y por eso, cuando Él resucita y su Espíritu vive en nosotros, el autor a los Hebreos nos dice que vence. Y no está hablando de que vence la muerte, dice vence el miedo a la muerte. Si amamos al Señor, tenemos que dejar todos nuestros miedos en sus manos, porque Él cuida de nosotros. Y ya la penúltima situación en el desierto es la angustia vital, esa angustia de no saber cuál es la razón de nuestra vida. Es curioso porque la humanidad en el primer mundo le ha dado la espalda a Dios, pero inmediatamente todo lo que eran religiones orientales, todo lo que eran supersticiones, prácticas incluso relacionadas con el mundo del oculto, han empezado a florecer por todas partes y la gente hoy cree cualquier cosa. Yo a veces hablo con mis amigos y les explico que hay un creador que nos diseñó, que nos hizo de una manera perfecta, que las leyes del universo, las leyes matemáticas, las leyes físicas, la belleza del universo, la belleza de cosas que no podemos explicar, como la música y cosas así, son producto de un creador. Y me dicen, no, eso hace falta mucha fe para creer eso. Y dicen, todo eso surgió al azar. Ah, y no hace falta fe para pensar que todo surgió al azar. Y en los últimos años he descubierto que esa angustia vital es sencillamente por dejar a Dios de lado. Y sabéis, no existen ateos en el mundo. Cada vez que lo digo y hablo con ellos, me miran y digo, no, sencillamente han quitado a Dios de ese lugar y han puesto cualquier otra cosa. O la naturaleza, o el mismo ser humano, o nuestro conocimiento, o el placer, o lo que sea. Lo han puesto en el lugar de Dios. Así que, ¿qué ocurre en nuestra vida? No sabemos lo que ocurre. Ese es el problema. Y por eso el Señor Jesús un día, cuando bajaban todas las personas, incluso de los ritos religiosos del templo, y venían las personas cansadas de trabajar, se puso en pie en medio y les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
No le dijo, si alguno tiene sed, yo voy a fundar el cristianismo y va a ayudar a todas las personas. Si alguno tiene sed, pues hay una religión de miles de años, mirad la ley. Dios habló en los 10 mandamientos y es cierto, era parte del plan de Dios, pero no dijo nada de eso. Si alguno tiene sed, que venga a mí. Porque Él es el único que puede poner pan en el desierto de nuestra sed espiritual. Hay cosas que no entiendes en tu vida, ven al Señor Jesús. Hay situaciones que parecen sin sentido, ven al Señor. Porque Él es el único que puede decir eso. Que vayamos a Él y encontremos esa agua viva, que Él lo explicó de una manera tan gráfica cuando dijo, el Espíritu que va a vivir dentro de nosotros saltará dentro de vosotros como corrientes de agua. Y eso es lo que refleja realmente lo que es la vida. No tanto que comprendas todas las cosas o que tengas todas las respuestas, sino que ese espíritu, ese florecer del agua, por decirlo de una manera poética, es tan impresionante que lo demás deja de tener sentido. Muy bien, hay cosas que no comprendo, sí, pero lo que comprendo es mucho más importante. Hay situaciones que me ponen triste, sí, pero la alegría del Señor lo desborda todo. El gozo del Señor, la alegría del Señor, dijo Nehemías, es mi fortaleza, es nuestra fortaleza. Hay situaciones que se me escapan de las manos, sí, pero no se escapan de las manos de mi Padre. Por eso Él pone pan en el desierto. Y por último, el último desierto es precisamente ese, la ausencia de Dios. La razón por la que sufrimos todas las demás cosas. La razón por las que estamos solos, por la que tenemos miedo, por las que no nos sentimos perdonados, por la que tenemos amargura en nuestro corazón, la razón por las que estamos atravesando, las razones por las que estamos atravesando desiertos en nuestra vida, es sencillamente porque le hemos dado la espalda a nuestro Señor. Y todos, absolutamente todos en el mundo se dan cuenta de esto, aunque no quieran reconocerlo. A mí me impresionó hace muchos años, y ya con esto termino, los más seguidores de la música y de los años 70, 80, comprenderéis mucho mejor de lo que estoy hablando, pero hace unos años cuando falleció Freddie Mercury, el cantante solista de Queen, hubo un, como si fuera una especie, no de funeral, pero sí de acto recordándole, y lo presentaba David Bowie, un cantante muy famoso, también fallecido, y el símbolo para los jóvenes en los años 80, 90, incluso habían entrado el 2000 y un poco más, de la libertad absoluta, de alguien que no solamente lejos de Dios, sino que podía hacer absolutamente cualquier cosa. Y hubo canciones y en ese acto retransmitido a muchos países en el mundo, participaron otros cantantes, dijeron muchas cosas de Freddie Mercury y al final de todo, al terminar, pues este hombre David Bowie iba a terminar y se le notó así como titubeando, ¿cómo va a terminar? ¿Qué va a decir? ¿Este acto se acabó? ¿Qué es? ¿Y sabes lo que hizo? Al terminar dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, y todo, absolutamente todo el estadio en directo y todo el mundo siguieron, santificado sea tu nombre, y todo el mundo dijo el Padre nuestro. Y se acabó, terminó el acto. Y todo el mundo se quedó impresionado. ¿Cómo alguien, el símbolo de todo lo que te puedes imaginar, hasta de despreciar a Dios, termina un acto con el Padre Nuestro? Y los periodistas fueron a por él. Fueron lo primero que le preguntaron al final, ¿por qué terminar con el Padre Nuestro? Y él fue muy sincero. Y dijo, en ese momento, fue lo único que se me ocurrió, lo que salió del corazón. Porque es así. Porque aunque las personas quieran huir de Dios, Dios sigue hablándonos, sigue en nuestro corazón, sigue queriendo restaurar nuestra vida. Sigue amándonos como un Padre absolutamente extraordinario, dándonos oportunidades para que volvamos a Él. Incluso muchas veces cuando no comprendemos las cosas, siempre recordamos que nuestro Padre está ahí. Por eso el Señor Jesús dijo un día, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y no importa el desierto que estés pasando en tu vida, el Señor va a darse por completo por ti, porque Él dijo que Él es el pan de vida. Ellos lo entendían perfectamente. El pueblo de Israel había atravesado 40 años, ¿os acordáis?, en el desierto, y Dios enviaba desde el cielo el maná, era el pan que comían todos los días. Para nosotros es una imagen más difícil de comprender, que Dios mismo, en la persona del Señor Jesús, se haga pan en el sentido de que se regale por cada uno de nosotros. Pero verdad que para los gallegos es fácil entenderlo, porque nosotros tomamos pan con todas las cosas. El Señor es nuestro pan. No tanto físicamente, que tengamos que comérnoslo físicamente, porque eso lo explicó Juan capítulo 6 y ellos no lo comprendían. Dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y verdad. Tenemos que comerlo espiritualmente todos los días, de la misma manera que tomamos el pan de cada día. Cada día tenemos que volver al Señor, porque esa es la única manera de atravesar el desierto y vivir de una manera diferente. Y el Señor sigue queriendo poner pan. Y no solamente pan, sino una fiesta en nuestros desiertos. Y por eso termino con este versículo, porque sabemos muy poco de la vida eterna. Sabemos que habrá una vida para siempre. Pero el Señor no nos ha dejado muchas conjeturas, porque sabe cómo somos, medio raros. Y si pusiera muchas cosas que van a suceder, ya estaríamos inventando quién sabe lo qué. Así que solamente nos dijo dos cosas. Uno, nos dijo que todo lo que ni imaginamos, ni comprendemos, ni se nos va a ocurrir jamás, es lo que Dios está preparando. Imagínate la belleza de lo que es. Y segundo, todo lo que va a ser la vida eterna, que no va a terminar nunca, es en torno a una fiesta. Así que con esas dos cosas yo ya estoy feliz. Dios tiene preparado todo que ni imagino lo que va a ser y es una fiesta. Disfrutando con Él. Y con todos vosotros, con todos los que aman al Señor Jesús. Ahora, la última pregunta es, ¿tú vas a entrar en esa fiesta? ¿Es el Señor el pan de vida para ti? Porque Él es el único que puede transformar tu vida, el desierto de tu vida. Así que me gustaría que termináramos orando y de una manera muy sencilla. A lo mejor de 2-3 personas donde estamos. Pero si hay alguien aquí que no ha tomado la decisión de recibir al Señor, esta vez lo hacemos de una manera diferente. Habla con la persona que tienes al lado, ora con esa persona y dile algo así sencillo al Señor. Señor Jesús, yo quiero que tú vengas a mi vida, te recibo en mi vida. Yo quiero que tú seas mi pan. Yo quiero que tú lo seas todo en mi vida. Quiero que transformes el desierto de mi vida porque sé que vas a vivir conmigo para siempre. Y la persona que está a tu lado va a ayudarte a orar así. Y si los dos sois del Señor, sencillamente agradécele, Señor Jesús. Yo nunca más voy a pasar un desierto solo, sola. Tú vas a estar conmigo. Te amo. Sigue transformando mi vida. Y ayúdame a vivir contigo todos los días de mi vida, porque sé que tú no me vas a abandonar nunca. Oramos en pequeños grupos, 2-3 personas para terminar con los que tenéis al lado.